Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Buenas tardes. Soy Yolanda Bellota y este es el programa Ciudad Oscura. Siguiendo con un pequeño librito que tengo aquí que se llama Los fantasmas de Roma, pues vamos a leer un par de historias de la Roma barroca. Esta es de la Roma barroca, que, bueno, hay Roma medieval, hay Roma... Es un libro muy ameno, es así chiquitito y además muy fácil de leer. Y bueno, vamos a leer un par de cositas de la Roma barroca. Roma ha acusado los golpes sufridos bajo el impulso protestante de los años pasados y se dispone a reaccionar. En el siglo XVII, el siglo sombrío de la contrarreforma, como todos sabemos, donde el dogma se confunde con la fe y la obediencia con la salvación, el barroco es el arte que oscila entre la severidad y el adorno. Y ningún lugar de Roma es tan barroco como la conocidísima Piazza Navona. Los que hayáis estado en Roma o hemos estado, pues conoceremos esta plaza que es ovalada, bueno, pues es una de las más turísticas. De día la plaza está siempre invadida de turistas, lo que hemos dicho. Cuando la noche cae, en el lugar, es el lugar ideal para los fenómenos sobrenaturales. En este trazado oval, que en época romana ocupara el estado de Diocleciano, el barroco regaló al mundo la rivalidad entre Bernini y Borromini. Entre los dos arquitectos, entre la Fuente de los Cuatro Ríos y la Iglesia de Santa Inés. Allí se concentra la energía, la atmósfera pasa a ser tan irreal y los fantasmas se materializan. Será quizá debido al obelisco que Bernini, iniciado en las ciencias ocultas y la magia egipcia, colocó sobre su fontana a guisa de pararrayos esotérico, o por el arco sobre el que se apoya el obelisco que sirve de portal a los espectros, o más sencillamente porque a vivos y muertos les encanta darse un garbeo por la zona. Por lo que sea, pero aquí se dan cita a los fantasmas de la Piazza Navona. El primer relatito, son un par de relatitos cortos. Este se llama Manos blancas y asustan. Este no tiene nada que ver con el de las manos blancas no ofenden. No, este sí que asusta. Bueno, pues total que un tal Giorgio Vigolo, en sus Noches romanas, que es un escritor italiano, llama a esta historia, no es el mismo que ha escrito este libro, este Giorgio Vigolo también es un escritor que... pues como mesoneros romanos escribía de las historias matritenses, pues este de las noches romanas. Bueno, pues este escritor llama a esta historia una fábula triste, y en verdad que lo es, la historia de la noble Costanza de Cupis. El palacio de Cupis es una de las joyas de la Piazza Navona. Había sido incluso la residencia provisional del marqués de Villena, embajador de España en 1603. Pero en esa época, algo más tardía, la noble Costanza ya reinaba sin competencia sobre el solar de sus ancestros. Según las crónicas, no era una dama bellísima, pero poseía las manos más hermosas de su tiempo. Eran pequeñas y tersas, con dedos largos y afectados. Se sentía tan orgullosa de ellas que nunca llevaba anillos ni pulseras, porque pensaba que podían distraer la atención de sus admiradores. Un buen día se le ocurrió la idea de mandar a hacer un molde de las mismas a un artesano de la zona. Una vanidad muy tonta, si se quiere, pero también muy inocente. El molde salió perfecto y reflejaba en toda su gracia la belleza de las manos de Costanza. Antes de entregárselo a su propietario, el artesano expuso el molde de yeso en su taller y media Roma desfiló para verlo, haciéndose lenguas del prodigio. Un misterioso canónigo, que también acudió a admirar las famosas manos al contemplar la izquierda, le dijo al escultor: «Esta bella mano sí es de persona viva, pero corre el riesgo de verse cortada. ¿Profecía o maldición?». Total que las palabras llegaron a Costanza junto con el rumor de que Satanás se mezclaba con los vulgares mortales del barrio vestido de sotana. La noble de Cupis se llevó un susto de muerte y sus bellas manos se echaron a temblar como hojas agitadas por el viento. Apenas podía bordar o coser, las labores propias de las damas de la alcurnia de la Roma barroca, y fatalmente una mañana mientras trabajaba en un mantel de damasco se pinchó con la aguja. Las normas higiénicas de la época dejaban mucho que desear. y el pinchazo, que era muy profundo, se infectó tan peligrosamente en pocos días que los médicos no hallaron otra salida para salvar la vida de la dama que amputar su hermosa mano, que ya era presa de la gangrena. Ni siquiera aquello bastó para proteger a la noble Constanza, porque murió poco después de la amputación, porque tal medida llegaba tarde, o quizá sucumbió al dolor de perder sus manos tan queridas, lo que más amaba en el mundo. Desde entonces, en las noches de luna llena, el reflejo de una blanquísima mano aparece en alguna ventana del Palacio de Cupis, o en las aguas de la maravillosa Fuente de los Cuatro Ríos, en el centro de la Pía San Abona. Es una historia que parece inspirada en el cuento de la Bella Durmiente del Bosque, pero aquí no hay hadas buenas, y en lugar del príncipe azul, solo la macabra visión de una mano herida. Ese es el único recuerdo que queda de la desgraciada Constanza de Cupis. Ahora os voy a narrar la historia de Nadia María Lefrovitska. Tiene un nombre un tanto rarillo esta señora. Bueno, total que esta Delfina de Met es una periodista, no Nadia. Delfina de Met es una periodista muy conocida en Roma. Es esposa del príncipe Carlos Máximo Lancelotti. Ha emparentado por matrimonio con la gente romana Fabia, que cuenta entre sus ancestros con Quinto Fabio Máximo el Parsimonioso, que puso en tantos apuros a Aníbal, y con el Papa Anastasio I. Pero su mayor fortuna es la de habitar en la Pía San Abona, y con solo asomarse a la ventana a gozar de un panorama histórico, cultural, artístico, único e irrepetible. Por añadidura, ha tenido por azar o concesión la ocasión de vislumbrar, escuchar o sentir alguna de las más ilustres presencias del lugar. Un día, de las joyas de la familia, el príncipe Lancelotti le regaló a su esposa un broche en el que está engarzada una medalla con una preciosa y delicada miniatura que representa a una joven con expresión triste y desconsolada. Don Carlos Máximo le contó que la alhaja era del siglo XVII y el retrato corresponde a una viuda polaca que fue dama de compañía en casa Lancelotti, de nombre Nadia María Lefkowicka. Una noche de carnaval de 1986, Delfina oyó a alguien cantar en voz muy baja. La cadencia parecía indicar una canción de cuna, en una lengua extranjera, posiblemente eslava. Provenía del callejón de la Cucaña, a donde daban las habitaciones del servicio. Al asomarse, entrevió una mujer ataviada con un traje del siglo XVII. Nada extraño estando en pleno carnaval, pero sí advirtió que se adornaba la cabeza con una cofia de niño hecha de perlitas. Poco después, Delfina se dispuso a salir de la casa y al atravesar el patio volvió a oír algo desacostumbrado, la voz de un niño que lloraba. Llamaba a su madre y al pasar por el callejón donde había visto a la dama de época, encontró un pañuelo de encaje empapado en lágrimas. Fue entonces cuando salió a relucir toda la historia de aquella joya. Nadia María Lefkowicka, la joven viuda que huyendo de Polonia se había refugiado en Roma, llevaba consigo a su hijo de 3 años. Su esposo había muerto en la guerra austro-rusa polaca y para sobrevivir entró al servicio de los Máximo Lancelotti. Debía de ser muy bella, porque el tuerto, un sicario de la familia Orsini, le bastó con verla un día salir de la iglesia para decidir que aquella extranjera sería suya. Para obligarla a ceder, le secuestró al hijo, precisamente en una noche de carnaval. La fatalidad quiso que el pequeño muriera en el transcurso del rapto, al sufrir una caída fortuita. Al tuerto no le quedó otra salida que esconder el cuerpo, mientras Nadia María buscaba desesperadamente al niño. El único rastro que de él quedó fue el pequeño pañuelo de encaje negro que siempre llevaba prendido en el jubón, el mismo que hallaron entre sus manos cuando encontraron su cadáver en el patio del palacio, donde la fulminó el dolor de la pérdida de su hijo. Y ahora, para terminar, Os voy a leer la Pampasia de Blas Anabona. Pimpasia, no Pampasia, Pimpasia. Joder, es que los italianos, pues eso. Tendremos que ir a las clases de italiano el año que viene de la universidad, Andrea, tú y yo, las dos, para hablar italiano. Bueno, pues la Pimpasia de la Plaza Navona se llamaba Donna Olimpia Maidalcini, también conocida como Olimpia Pampili. Fue sin duda alguna la mujer más inaguantable y aborrecible de la Roma barroca. En realidad, solo tenía dos defectos, el mal genio y la avaricia, pero parecía que los hubiese tenido en exclusiva la señora. Se casó en segundas nupcias con un noble Pampini, un vejestorio que, como regalo de bodas, le regaló el espléndido palacio familiar en plena Pia San Abona, junto a la iglesia de Borromini. El anciano cónyuge tuvo a bien dejarla viuda y rica en poco tiempo. Donna Olimpia se dedicó a partir de ese momento a apostar por la carrera del cuñado, el cardenal Giovanni Battista Pampili, con discretas posibilidades de alcanzar el solio pontificio, o sea, el papado. El alto prelado debía de tener algunos puntos de coincidencia con su arisca cuñada. Existe aún en la iglesia de los capuchinos de la mundanísima Vía Véneto un cuadro del artista Guido Reni con el arcángel San Miguel venciendo al demonio. Del arcángel solo quedó muy contento el artista, aunque si sus contemporáneos que lo compararon al Apolo de Belvedere, pero vamos, nada más lejos, o sea, es una birria. Pero lo que le salió redondo a este señor fue el retrato del maligno, tan redondo que el cardenal Pampili fue a quejarse a la curia de lo mucho que se le parecía. Reni, requerido a rendir cuentas del hecho, respondió que él había tenido que pintar el ángel según su fantasía, porque no podía verlo, pero en cambio al demonio lo he encontrado muchas veces. Le he mirado atentamente y he plasmado sus rasgos, tal y como los he visto. O sea, estaba muy claramente, estaba hablando del cuñado de la Pampili esta. Bueno, total que tiempo después el cardenal sería el protagonista de otro retrato, una indiscutible obra de arte universal llevada a cabo por nuestro Diego Velázquez. Este sí que le salió bien. Claro que el modelo seguía siendo feo, sin que bastara remediarlo el pincel del sevillano. O sea, vamos, a este señor es que no le arreglaba ni ningún pincel, vamos, ni el fotoso de la época de ahora, ni el ascenso del cardenal a papa con el nombre, o sea, este señor tampoco ascendió con el nombre de Inocencio X, que fue en 1644. Este hombre ya era un hombre débil, lleno de achaques y completamente a merced de su cuñada. Nada más salir la tradicional fumata blanca, empezó a cobrarse su comisión de servicios prestados. O sea que este señor sí que llegó a papa, o sea, fue Inocencio X. Claro, claro, sí, vamos, estaba bien leído. La propia Olimpia se encargó de abrir de par en par las puertas de la casa del nuevo pontífice para que el populacho la desvalijara como era costumbre, pero antes ya se cuidó ella de llevarse lo que más le apetecía. Para tener bien controlado al tonto del Papa este Inocencio X, pretendió que le habilitaran un apartamento en el propio Vaticano. No lo consiguió, porque ya, vamos, hubiese sido ya el colmo de la desfachatez, pero obtuvo el privilegio de poder ver al Papa a cualquier hora. Así empezó el reinado de la Pimpacha de la Pia San Abona. Ella fue quien gobernó todos aquellos años, siempre según sus cóleras y sus deseos de enriquecerse aún más. Era la ventanilla de los sobrecitos, mira, otra como Bárcenas, para conseguir cualquier cosa en Roma, como Bárcenas está. Quien más pagaba, pues más recibía. Joyas, dinero, objetos de arte, lo que fuera, o sea, era un delito de prevaricación con toda la regla. Hasta una reliquia como el brazo de Santa Francesca Romana fue pasto de su ambición. Fue la precursora del Tangentopoli, el nuevo escándalo italiano del pago de comisiones. O sea, no se llamaba prevaricación, pero se llamaba Tangentopoli. Solo una vez estuvo a punto de encontrar un rival de su talla, otra Olimpia, de los Aldobrandini, una joven heredera que se casó con su hijo Camilo, al que Donna Olimpia le estaba preparando una provechosa carrera eclesiástica. La lucha por la supremacía se anunciaba sin cuartel, y a la vuelta del viaje de novios estalló la gran gresca. La cosa empezó a gritos y continuó sin exclusión de golpes. Montanelli habla de una lucha más digna de lavanderas que de princesas. ni los cardenales se atrevieron a separar a aquellas dos energúmenas, e hizo falta llamar a la Guardia Suiza, que no se había visto en otra como en esa en 5 siglos de historia. Al final, Aldobrandini cedió, pero a resultas del escándalo, el cardenal Pampasiroli se vio con los suficientes íntimos para ordenar a la cuñadísima que se mantuviese alejada del Vaticano. Una ausencia que duró poco. Dona Olimpia siguió manipulando a distancia al Papa Inocencio y a la muerte de Pansirolo volvió a hacerlo abiertamente. Total, qué ávida, mezquina y tacaña en grado superlativo, lo demostró a negarse a pagar o al menos a contribuir para el entierro del Papa. Tuvo que ser un antiguo secretario de Inocencio X quien costeara un entierro casi de caridad para el pontífice. Su tumba, que es modestísima, está en la iglesia de Santa Inés. En el palacio vecino murió Olimpia Pampili, un año después de hacerlo su cuñado, dejando a los hijos una fortuna colosal. Sin duda alguna fue la más rica del cementerio. Dicen que cuando coinciden las noches de borrasca con aquellas de plenilunio, puede verse a Dona Olimpia Pampili saliendo de la rica y espléndida residencia. Lleva las riendas de una enorme carroza negra, alta como una montaña, cargada hasta los topes de sacos de dinero y objetos de arte que acaba de robar de casa de su pontífico cuñado. Negros son también los 4 caballos que la arrastran al galope, con riendas y gualdrapas doradas, mientras echan llamas por las narices y dejan a su paso un rastro de fuego. Olimpia les espolea con firmeza mientras se dirige hacia la vía Lungara, subiendo al monte Gianicolo, atravesando la puerta San Pancracio y vía Vitelia, para alcanzar los suntuosos jardines de vía Pampili, donde subsisten algunas ruinas que la gente llama los baños de Doña Olimpia. En su retorno hacia el Tibe se precipita por el puente Sisto y se sumerge en el río junto a la Santa María Capelle en el Trastevere. O sea que esta señora se recorre toda Roma montada en el caballo. Bueno, pues si alguien la ha visto, pues que nos avise. Bueno, pues nada más. Aquí terminamos, esta historia. Vamos, estas 3 o 4 historietas breves de la Roma barroca. Y ya. A punto ya de terminar el curso y esperando a que llegue el curso que viene, que bueno, no es una despedida, por supuesto, porque esto se pondrá a diferentes días, a diferentes horas, pero bueno, sí, casi es una despedida del curso, porque ya hasta el año que viene, pues que os contaremos otras cosas diferentes, ya os dejamos ya de contar historias de miedo, pero hablaremos de otras cosas, ¿verdad, Andrea?
Verdad.
Hablaremos de, bueno, pues ya se nos ocurrirá algo. El grupo de Ciudad Oscura, estamos al ataque de nuevo en el curso 2016-2017. Bueno, pues nada, radiocoloristas, a todas y a todos, pasad un verano estupendo, divertíos un montonazo, que seáis súper felices y nada, que nos vemos en el próximo curso, por lo menos, vamos, nos escucharemos, pero lo que se dice así, ya empezar con el programa nuevo, pues al curso que viene, lo dicho. Andrea, que pases un verano estupendo, guapa.
Igualmente, Yolanda.
Bueno, pues nada más, hasta el próximo año, hasta el próximo curso, chicos y chicas. Desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es. Y acordaros que también estamos en las redes sociales, en Facebook. Hasta pronto, amigos. Adiós. Adiós, Andrea.
Adiós.